Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te recuerdo la última hora sobre el Papa Francisco. El parte médico de esta tarde dice que tiene una neumonía bilateral y que su cuadro médico sigue siendo complejo. Detalles, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Papa Francisco tiene neumonía. Los exámenes del laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo. La palabra complejo aparece dos veces en este comunicado que hemos recibido los periodistas en medio de un sorprendente silencio ante lo inesperado. El parte médico señala que la infección polimicrobiana requiere el uso de terapia antibiótica con cortisona, lo que hace más complejo el tratamiento terapéutico. Esta tarde se le ha realizado un TAC definitivo para diagnosticar la neumonía bilateral que está requiriendo terapia farmacológica adicional. Y aunque estas informaciones invitan a la preocupación, el Vaticano subraya que el Papa Francisco está de buen humor. Por la mañana recibió la Eucaristía y durante la jornada alternó el descanso con la oración y la lectura. Continúa agradeciendo la cercanía que está recibiendo y pide con corazón agradecido que sigamos rezando por él.
Segunda, Israel permite la entrada a Gaza de maquinaria pesada y casas prefabricadas, tal y como establece el acuerdo de alto el fuego. Han entrado al menos dos excavadoras con banderas de Egipto y Qatar. Esta era una de las quejas de Hamas, que le llevaron a amenazar con la suspensión en la entrega de rehenes. Tercera, detenidos 18 jóvenes en Zamora, identificadas otras 7 personas acusadas de distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. La policía recibió hace 4 meses una denuncia en la que se informaba de que intercambiaban imágenes sexuales de menores de edad convertidas en stickers, ya sabes, los dibujitos estos. Algunos de los detenidos dicen que no eran conscientes de las consecuencias por utilizar ese material. Y cuarta, en libertad, las 2 educadoras que habían sido detenidas por una presunta agresión sexual a una niña en un colegio de San Sebastián. La víctima tiene 4 años. Los hechos fueron denunciados por la familia de la pequeña. La jueza ha decretado una serie de medidas, como el alejamiento con respecto a la menor y a su hermano mellizo, y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la tarde del lunes, una llamada activa al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el Estrecho. Una narcolancha navega a toda velocidad a 20 millas de la desembocadura del Guadalquivir. La patrullera Río Tietar se dirige hacia la zona y tras localizar la embarcación comienza una persecución que acaba con una colisión entre ambas. En ese momento, los agentes se dan cuenta de que uno de los 4 ocupantes de la goma se había lanzado al mar, al agua. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
Se le lanzan distintos medios de salvamento, como son un aro salvavidas, un chaleco salvavidas de la propia tripulación, un cabo e incluso una boya, rechazando la ayuda que se le lanza desde la embarcación oficial de la Guardia Civil. Uno de los compañeros salta al agua para rescatarlo, también es empujado y también rechaza esta ayuda que se le presta. Finalmente, bueno, pues resulta fallecido por causas que tienen que determinar los servicios sanitarios.
Era un joven de 23 años, marroquí, que pretendía junto a sus compañeros introducir hachís. Del resto de tripulantes, 2 están detenidos, un tercero está herido en el hospital de Jerez de la Frontera. Una nueva muerte cuando todavía tenemos muy presentes, hace un año solo, los asesinatos de los guardias Miguel Ángel González y David Pérez. El pasado 9 de febrero se cumplió un año de aquellos asesinatos. Paqui, la madre de Miguel Ángel, insistía en descubrir quién fue el encargado de dar aquella orden.
Estaban ahí por gusto, ellos cumplían órdenes. ¿De quién? Que lo digan, que asuman la orden que dieron, que la asuman. Yo solo pido que diga el que dio la orden, aquí estoy yo.
Para que te hagas una idea, la policía y la Guardia Civil han detenido durante 2024 a casi 6.000 personas vinculadas con el narco en las 6 provincias donde se despliega el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Hablamos de más de 12.000 operaciones policiales, un 43% más que el año pasado. A pesar de ello, esto es lo que decía hace unos días el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Cádiz simboliza principalmente el compromiso del Gobierno de España desde el año 2018, desde junio de 2018, en el sentido de dar todos los medios, tener todos los medios, toda la cooperación y coordinación, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer frente al narcotráfico.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas. De aquella narconalcha donde viajaba ese joven marroquí, la Guardia Civil ha intervenido 17 fardos de hachís, aproximadamente 700 kilos de esta droga. No es la primera vez que suceden este tipo de persecuciones, y es que se trata de la tercera víctima mortal que el narcotráfico se cobra en los últimos 4 meses. Victoriano García es el secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Cádiz. Victoriano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos escuchado al portavoz oficialmente explicar más o menos cómo pasó. ¿Tenemos algún detalle más de lo que ocurrió, cómo se produjo este nuevo incidente?
Bueno, por desgracia, estos incidentes son por lo menos estas persecuciones son la tónica general en esta zona de la geografía nacional, ¿no? Los datos que tenemos pues son los que el compañero ha comentado y los datos que la prensa tiene. Una persecución que se inició, como bien comentabas, por el aviso de una embarcación de salvamento marítimo que ha visto la narcolancha. Y en el transcurso de esa persecución, parece ser que hubo una pequeña colisión entre ambas, uno de los narcotraficantes cayó al mar, los compañeros del servicio marítimo incluso se lanzaron al agua para intentar auxiliar a esta persona sin éxito, y finalmente pues se produjo la incautación de esa droga de la embarcación y la detención de los otros tres ocupantes.
El otro día leía una información que uno de los guardias civiles, sin dar el nombre de los que patrullan en esas embarcaciones, decía: se cachondean de nosotros, nos saludan con la manita. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúa esta gente?
Sí, pues el compañero ha hecho una expresión que puede ser un poco coloquial, pero es la realidad. Es la realidad. Me va a permitir un poco las expresiones que voy a referir, pero es así, ¿no? Se cachondean de nosotros, tanto los narcotraficantes como el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces actúan con una impunidad que salta a la vista. Ya no es algo que denunciemos nosotros por hechos que manejamos y que son visibles para nuestra parte, que son tangibles, ¿no? Ya son hechos que cualquier ciudadano que viva en el litoral gaditano o incluso que veranee en el litoral gaditano puede ver. Ahí están las imágenes, que son recurrentes. Hace 2 días, si no me equivoco, incluso un particular grabó con un dron en el río Guadalquivir, ya en la zona del Aljarafe, varias embarcaciones, 7 narcolanchas en total dentro del río. Hemos visto las embarcaciones en los puertos refugiados del temporal. Y evidentemente, esa actitud denota la impunidad con la que actúan y la tranquilidad con la que actúan. Si no tuvieran esa actitud, lógicamente no estaríamos hablando de esa impunidad. Va cogida de la mano esa actitud a esa sensación de impunidad.
Hace un año yo estuve en ese puerto de Barbate. Precisamente todo pasó porque se refugiaban del temporal. Pero lo que me está resultando impresionante ya no es que lleguen hasta Sanlúcar de Barrameda, es que llegan hasta Sevilla capital remontando el río.
Claro, correcto. Como le digo y vuelvo a reiterar en ello, la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen, lógicamente les permite hacer eso. El Estado no es fuerte para preservar la ley y la seguridad, y cuando un Estado no es fuerte para preservar la ley y la seguridad, es un Estado fallido. Como vivimos en un Estado fallido, en ese sentido, pueden permitirse ese tipo de actuaciones y pueden permitirse ese tipo de chulería, si me permite la expresión.
Y una última cuestión. Hemos escuchado a Grande Marlaska decir algo así como que están acorralados, que las fuerzas ya tienen todos los medios. ¿Es verdad?
Bueno, Marlaska dirige su Ministerio de la Verdad, ¿no? Como dijo Orwell en su obra en 1984, ¿no? Y una de sus consignas de esta obra era que la ignorancia es la fuerza. Entonces, como he dicho anteriormente, la sensación que tenemos los guardias civiles que vivimos ya es de hartazgo. Es de hartazgo, y de ahí mi siguiente expresión, ¿no? Ellos nos orinan encima y nos quieren decir que es lluvia. No tienen ni idea de lo que está ocurriendo, o más bien, tienen idea de lo que está ocurriendo, porque es evidente, lo sabe toda España, pero Marlaska ha pasado de ser un magistrado con cierta reputación a ser un político más. ¿Eso qué significa? Que tienes que seguir unas consignas de que todo va bien. Hace un año se buscó soluciones debajo de las piedras para las narcolanchas de Barbate, porque ese mismo día estaba diciendo exactamente lo que ha dicho ahora, que todo va bien, que se está ganando la batalla en narco. En aquel momento se buscó una decisión que llevó a lo que todos conocemos, al asesinato de dos compañeros, ¿no? Una decisión totalmente desproporcionada, de la que nadie ha rendido cuentas, lo cual nos parece una vergüenza. Nosotros aceptamos las decisiones judiciales, lógicamente, que no podía ser de otro modo, pero eso no quita que nos parezca una vergüenza. Podemos hacer una analogía: si yo soy un empresario, no doto a un trabajador de mi obra con un casco de protección y esa persona fallece o sufre lesiones, no le quepa a nadie duda de que ese empresario claro. va a ir a juicio. Y eso aquí no ha ocurrido. Aquí nadie ha habido un hermetismo total, no tenemos informaciones de las informaciones reservadas que se ha abierto por parte de la Dirección General de la Guardia Civil. Y todo esto, todo este año que ha transcurrido, pues lógicamente está minando mucho la moral de los agentes que estamos en la zona, y evidentemente ya hemos perdido la paciencia. Hemos perdido la paciencia porque ha ocurrido esto, le aseguro que va a volver a ocurrir, que va a volver a ocurrir, por desgracia. Pero claro, si vuelve a ocurrir, nosotros entendemos que tenemos una profesión de riesgo, aunque el gobierno no lo ve así, y podemos, bueno, tenemos que asumir que en determinadas situaciones podemos tener un fallecimiento en acto de servicio, una lesión en acto de servicio, porque la profesión conlleva esa circunstancia, ¿no? Lo que no podemos permitir es que ocurra por una decisión política, por una mala decisión de mando, porque los mandos no están al pie de la calle. Los que estamos en la calle somos los guardias civiles, los que vamos a los avisos, los que vamos a juicio, los que hacemos mañana y noche. Ellos no están ahí, por lo tanto esa decisión no debe tomarla ni un político ni un mando que no esté sobre el terreno.
Victoriano García, secretario de organización de la AUGC en Cádiz. Gracias y suerte, amigo.
A usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
Recuerdo aquel programa en Barbate. El ambiente era de película. Mientras que en el ayuntamiento se guardaba un minuto de silencio por la muerte de David y Miguel Ángel. A pocos metros en el juzgado declaraban los primeros detenidos. Fueron unos días muy duros para los vecinos de esta localidad. Sabían que algo así iba a suceder tarde o temprano, pero había un ambiente como de omerta. Esto es lo que me contaba Antonio.
Tenía que haber sido antes. Para mí, esto tenía que haber ocurrido antes, para que el pueblo se hubiese levantado antes. Esto no tenía que haber pasado, esto no tenía que haber llegado a esto. Tenía que haber estado ya los medios de esto, tenían que haber estado aquí, para que no hubiese ocurrido estas cosas.
En la plaza del ayuntamiento recuerdo que había personas con capuchas con temor a no ser grabados. Había otros que estaban tan cansados de la situación que gritaban con la cara descubierta. Uno de ellos era Miguel Ángel, que nos decía que lo ocurrido en el puerto supuso un nuevo palo para un pueblo que sufre mucho por el narco.
Barbate en los años 80 vivió una época muy jodida, sobre todo por los medios de comunicación, que nos estaban azorrando a mala leche de una manera incontrolada. Barbate parecía que esto era el Bron, y afortunadamente, a base de trabajo y de insistir, hemos sacado Barbate hacia adelante. ¿Que esto es otra loza que nos ha caído? Bueno, vale, ¿qué vamos a hacer? Las autoridades son los que tienen que tomar ahí medidas y no mandar a la Guardia Civil al matadero.
Ese minuto de silencio de los vecinos fue uno de los momentos más emocionantes que vivimos allí. Fue bonito ver cómo los barbateños no aguantaban, cómo rompían a llorar, aún con lágrimas en los ojos. María nos contó la impotencia y la rabia al ver a esos dos guardias civiles asesinados.
Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto. Que el 80% o el 90% somos personas solidaria, y que la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora.
En ese puerto había decenas de jóvenes jaleando a los narcos mientras grababan la matanza. La realidad es que cuando vuelves a aquel escenario, se te revuelve el estómago. Me da la sensación de que por mucho que hubieran hecho David y Miguel Ángel, aquellos compañeros en esa lancha neumática, resultaba imposible frenar a las narcolanchas de última generación. El bar servía como punto de reunión, daba la sensación de que nadie se fiaba de nadie, de que todo el mundo sabía quiénes eran los malos y quiénes no. Es algo normal teniendo en cuenta que no hay seguridad ni cámaras de vigilancia, ni siquiera una barrera, por lo menos cuando estuvimos allí, que limitara la entrada al puerto. Todos campan a sus anchas. Hace un año hablábamos con Fran, uno de los agentes de vigilancia aduanera, que junto a sus compañeros se juegan la vida en la lucha contra el narco en toda la costa de Cádiz.
Nosotros históricamente en la zona del estrecho, en la base de Cádiz, hemos tenido embarcaciones de casco de fibra, es decir, embarcaciones robustas y rígidas. Al ir estropeándose esas embarcaciones, se han ido sustituyendo por embarcaciones semirrígidas. Nos están dando caza. Cada vez que nos veían con una embarcación en la que estábamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima varias narcolanchas.
Un año después, vuelvo a saludar a Fran, que además es responsable nacional de vigilancia aduanera en el sindicato CESIF. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Recuerdo aquella conversación que estábamos en la Plaza del Pueblo, Juan. Fran, ¿ha mejorado algo la cosa?
Pues lamentablemente tengo, Ángel, que decirte que no. La cosa no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en muchos aspectos. Uno de ellos es el tema de los medios de los que disponemos. Pues lamentamos, yo pues hablando desde el ámbito de vigilancia aduanera, claro está, lamentamos pues bueno que, por ejemplo, esas embarcaciones que anunció la señora ministra, que iban a dotarnos una serie de embarcaciones rígidas para poder combatir contra las narcolanchas y no vernos en inferioridad de condiciones, pues de las dos nuevas que nos trajeron, las dos las hemos tenido que devolver porque se partían nada más que utilizarlas a las pocas semanas. Y luego algo muchísimo más preocupante, de lo que quizás a lo mejor no se está hablando tanto, es el aumento de la entrada de la cocaína. El gran problema de la cocaína es lo que trae asociado de las personas que trafican con ella. Normalmente aquí en la costa, durante muchísimos años, lo que ha sucedido es que los que se dedicaban al tráfico de hachís, pues bueno, eran delincuentes. Pero ahora estamos viendo que los que se están dedicando no solo al tráfico de hachís, sino a la cocaína, son criminales.
Ya.
Es impensable hace unos años ver un subfusil de asalto en manos de un petaquero, ¿no? De una persona que iba a la playa a coger fardo. Eso era impensable. Un arma era muy raro, pero lo otro impensable. Ahora nos estamos encontrando con que cuando vamos a la playa o vamos a una guardería o vamos a una plantación de marihuana, tenemos que estar pensando que podemos encontrarnos con personas armadas con sus fusiles automáticos.
Sí, que son armas de guerra.
No, eso es un arma de guerra, evidentemente. Contra eso una pistola, pues poco puede hacer. Son armas que bueno, en el caso de que todavía no se han visto, pero en el caso de que empiecen a llevarla para proteger la carga de las embarcaciones, y esto es exponencial, es decir, cada vez vamos a más, cada vez a más. Uh-huh. Y cada vez tenemos menos medios.
Fran, el otro día repasaba yo todo ese litoral, desde Algeciras o un poquito más allá incluso, subiendo por Tarifa, por Barbate, por Conil, hasta Santipetri, Chipiona, hasta Sanlúcar, y de ahí hasta Sevilla. ¿Por qué este interés en el narco? ¿Solo por la cercanía geográfica con Marruecos?
Bueno, lo primero, que son varios factores los que se aunan en esta zona y, bueno, hay que analizarlos todos. Así brevemente, pues tendría que el primero y evidente es la cercanía y los costes. El narco es una empresa, no olvidemos que ellos están ahí por dinero y es más barato introducir droga cerca que lejos. Pero luego se suma la gran vascularización de redes de pequeños caminos en el litoral, carreteras, posibilidad de poblaciones cercanas en las que el narco puede variar muy rápidamente la zona de descarga y cogernos pues cogernos prácticamente con la imposibilidad de seguirlos, porque para ellos una embarcación, lo que tarda 10 minutos en cambiar de un sitio a otro, a nosotros nos puede suponer horas.
y no hay medios, es que no hay personal. No solo hablo desde Vigilancia Aduanera, los compañeros Guardias Civiles y Policía Nacionales manifiestan lo mismo, es decir, no hay personal para ello. Y la sensación que nos da es que no se quiere combatir el narco, la dejadez de funciones que se está, en nuestro caso, en la Agencia Tributaria, por supuesto, sobre Vigilancia Aduanera, la dejadez de funciones en dotar de medios para poder luchar contra ello, es manifiesta. Y bueno, y aparte, pues desgraciadamente, pues aquí hay un caldo de cultivo social, pues también claro, histórico, de paro y de ciertas circunstancias que hacen que, bueno, para el narco le sea más fácil reclutar en esta zona, desgraciadamente también, pues bueno, pues por inversiones, falta de inversión, falta de mucha, de que el Estado ha abandonado un poco esta zona del litoral andaluz, de la costa de Cádiz. Y claro, el narco, el caladero de personal del que puede tirar para una descarga o para guardar la droga o para proteger la carga o para poner punto, pues eso también condiciona mucho que esta zona haya sido elegida. Y el problema, como le digo, es que está siendo elegida ya para la descarga de la cocaína. Sí, eso sí, es sí. Algo que eso sí que es un verdadero problema.
Pues al menos no nos olvidaremos de la zona. Y en la medida que podamos y que sirva hacer ruido, pues para eso estamos, para, cuando menos, denunciarlo. Fran, responsable de Vigilancia Aduanera en CESIF, gracias como siempre por estar ahí.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hemos hablado con guardias civiles, Vigilancia Aduanera. Ponte en el lugar de la gente. Saben que a su alrededor hay vecinos que son cómplices o partícipes de ese narcotráfico. Francisco Mena es el presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te hago la misma pregunta que al guardia y al agente de Vigilancia Aduanera. ¿De un año a esta parte la cosa ha empeorado?
Bueno, en lo que se respecta al Campo de Gibraltar, el último año ha mejorado, evidentemente. Uh-huh. La presión policial que se ejerció con el Plan Especial de Seguridad, implantado hace varios años, ha hecho que tanto Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera hayan incrementado mucho la presión sobre el narcotráfico. Tengo que recordar que hace 8 años el narcotráfico se circunscribía única y exclusivamente al Campo de Gibraltar. Pero como nosotros nos temíamos, ya advertimos en su día, esa presión policial iba a desplazar las redes del narcotráfico y iba a contaminar otros lugares de la provincia, y no solamente de la provincia de Cádiz, sino la provincia de Málaga, la provincia de Almería y la provincia de Huelva. Y eso es lo que ha ocurrido. Actualmente, la mayor parte de la actividad del narcotráfico está fuera del Campo de Gibraltar. Sigue habiendo tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, es evidente, pero ha contaminado otros puntos de la provincia, como decía Fran, la entrada del Guadalquivir con Sanlúcar y Sipiona, Huelma, Barbate, Onil, Chiclana, Sanlúcar y Chipiona. Eso es lo que ha ocurrido. Y ha ocurrido porque afrontar el narcotráfico única y exclusivamente desde el plano policial, que es importante y hay que hacerlo porque el principio de autoridad no se puede perder, ya advertimos nosotros y yo personalmente, que estuve en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Interior y en Bruselas hace 8 años, dije que aquí os hacían más cosas o esto no se iba a resolver.
Me manda un mensaje un amigo, abogado, me dice, pasa lo mismo en Andalucía de lo que ocurrió en Galicia con el cambio del tabaco hacia la cocaína. Por el precio del tabaco no se apretaba el gatillo, con la cocaína sí. Es brutal la reflexión, pero ¿está pasando algo parecido?
Sí, además nosotros lo advertimos cuando en su día el contrabando de tabaco se daba en el municipio de La Línea, que entonces venía de Gibraltar y se hacían con unas embarcaciones que se llamaban Phantom, y empezaron a aparecer las primeras narcolanchas. Las organizaciones criminales tienen como objetivo ganar dinero, y cuanto más dinero ganen, mejor. Y lo que menos importa es la mercancía que transporte, lo importante es la rentabilidad. Estas redes descubrieron que la mercancía, como era el tabaco, si traían hachís, pues era mucho más rentable. Y ahora lo que se está dando, pues que en vez de traer hachís, ya empiezan a traer cocaína, que es muchísimo más rentable. Sobre todo porque se está dando un fenómeno a nivel mundial, que es el precio de la cocaína ha bajado muy, mucho, considerablemente, al por mayor. Cosa que no ocurre al menudeo, pero al por mayor, el kilo de cocaína hace unos años se movía entre 30 y 36 mil euros y prácticamente ahora está a la mitad. Incluso se está intercambiando cocaína por cannabis al peso. ¿Por qué? Porque en Sudamérica el hachís no se da, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Como decía Frank, perder una mercancía de tabaco, pues bueno, pues tiene un coste. Cuando se pierde de hachís, tiene un coste mayor, pero soportable. Pero cuando se pierde de cocaína, ya vale muchísimo dinero. Por lo tanto, las organizaciones criminales que se dedican a este lucrativo negocio, pues lo que hacen, lógicamente, van a defender con uñas y dientes y con toda la agresividad posible esa mercancía. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Algo que nosotros ya advertimos en su momento, pero bueno, parece ser que lo que decimos desde el movimiento asociativo, pues cae en saco roto.
Guardias civiles, fuerza de seguridad, vigilancia aduanera. Coño, ser un vecino de un movimiento asociativo como tú, Francisco, hay que echarle valor.
Bueno, nosotros tenemos un compromiso. Nuestras organizaciones nacieron en los años 80, cuando la heroína acabó con una generación de jóvenes en el campo de Gibraltar. Y nosotros siempre
sí,
hemos
aquí,
dicho...
aquí en Madrid que, bueno, también ocurrió, claro que sí.
Efectivamente, pero aquí se cebó con una generación entera.
Sí, 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 sí.
Y de ahí viene nuestro compromiso de nuestras organizaciones, que ya algunas de ellas han cumplido 40 años. Hemos visto todos los gobiernos de la democracia desde Felipe González hasta ahora, y siempre hemos dicho que el narcotráfico, si realmente queríamos acabar con él, hay que hacer mucho más que única y exclusivamente aplicar medidas policiales. De nada sirve desmantelar una gran organización que se dedica al narcotráfico si luego judicialmente eso no tiene una respuesta clara y contundente, porque la justicia, además de ser justa, tiene que ser ágil. Y en muchísimos casos no ocurre. Voy a poner un dato. En el mismo juzgado de Barbate que se está instruyendo la causa de los dos guardias civiles asesinados, no hace más de un año se tuvo que archivar una causa de una organización que había más de 20 detenidos porque llevaba 12 años en proceso de instrucción. Eso es inaceptable. Y no es porque los jueces no quieran poner de su parte, porque la justicia no se le dan los medios necesarios. Tenemos el código penal que tenemos, pero luego no tienen medios suficientes. Y eso lo conocen las organizaciones claro. criminales que se dedican a este rentable negocio. Dilatan los procesos judiciales sabiendo de la carencia de medios que tienen los juzgados mixtos, como tiene Barbate, como lo tiene La Línea, como tiene Algeciras, como tiene Sanlúcar, que son juzgados mixtos, que hay un juez que normalmente no suele estar mucho tiempo en ese juzgado mixto porque quiere, lógicamente, progresar en su carrera judicial, y eso lo conocen y utilizan todos los medios legales para que ese proceso judicial de instrucción se alargue mucho, porque eso sabe que luego lo que conlleva son archivos de causas judiciales o disminución de condenas por lo que llaman dilación indebida. Por lo tanto, si no afrontamos el narcotráfico, además de la parte policial, desde la parte judicial, dotando con medio a la judicatura, con funcionarios, con muchos más fiscales, realmente no haremos nada. Y luego queda la tercera pata, que es la parte social que hay que hacer. El narcotráfico se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. En barrios donde los jóvenes, en algunos casos, hay hasta el 60% de paro. Y ese es el caldo de cultivo del
claro,
narcotráfico.
Y ven al vecino forrado por dar un chivatazo.
Efectivamente. Claro. Bueno, y ven al vecino forrado por, efectivamente, haciendo de agua o de punto, que se claro. le llama, o de petaquero. Y ven que gana dinero y al final un día dice que no, el segundo dice que no y al tercer día, si tiene cargas familiares, porque una pareja joven y ve que no le llega para pagar el recibo de la luz, pues claro. cae en la tentación. Y una vez que se entra en ese mundo y se gana el dinero fácil y rápido y en este caso con esa facilidad, pues lógicamente se quedan en esa dentro de ese mundo. Lo que ocurre es que muchas veces no tienen en cuenta que también se están jugando la vida. Ayer, otro fallecido en el Guadalquivir. Hace un mes, otro más. Por lo tanto, realmente esto hay que afrontarlo, porque el narcotráfico tiene muchas aristas. Y lo fácil es única y exclusivamente invertir dinero que no es lo suficiente en medios para la fuerza de seguridad del Estado, olvidándose de la parte de la judicatura y de la parte social, claro, de la parte de la formación, del empleo, de la educación.
En la medida que podamos, como le decíamos antes a Fran, seguiremos haciendo ruido y preocupándonos de la zona. Francisco Mena, presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar, gracias por estar ahí, amigo. Cuidado y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer para mí, como siempre, estar en tu programa de La Linterna.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del narco en esa provincia de Cádiz. Hace 24 horas moría otro narco en una persecución con la Guardia Civil. Un año después de la muerte de Miguel Ángel y David, los guardias siguen pidiendo más medios. Y todo mientras las mafias continúan campando a sus anchas, con armas de guerra y, como decían los guardias, desde sus narcolanchas, saludando con la manita. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy, ahondando un poquito en eso que comentaba Francisco, el problema es de esos jóvenes. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En el campo de Gibraltar se encuentran la línea y Algeciras, que ostentan la poco satisfactoria marca de ser las localidades con mayor tasa de paro en España. También, por desgracia, es fácil encontrar la coherencia del mayor porcentaje de paro juvenil. Y ya, puestos a ser sinceros y continuar por el camino de las causas y los efectos, tropezarnos con un alto índice de jóvenes relacionados con los negocios de la droga. Hace poco, este pasado verano, estuve un par de días con un periodista de Nueva York al que conocí hace años en Los Ángeles. Es mucho más joven que yo y creo que también más inteligente. Y me hizo una lúcida radiografía de por qué en algunas zonas del Bronx, sobre todo en Mott Haven y en el este de Harlem, hay tantos jóvenes que se dedican al trapicheo de la droga. No busquemos el ejemplo facilón de una familia desestructurada, con una madre con dos hijos de dos padres diferentes, que ninguno de ellos vive allí, porque la madre ha encontrado un novio que también interpreta el papel de padrastro. No, una familia normal, donde los hijos crecen y van a la escuela, salen de la escuela y encuentran un trabajo. ¿Qué sucede? Que el joven no gana mucho dinero, pero tiene un vecino de su misma edad que maneja fajos de dólares porque se dedica al negocio rentable de la droga. Y claro, en un año, el vecino lo capta y el joven honesto se pasa al oficio más rentable. Ningún gobierno de España ha luchado con eficacia para acabar con el paro juvenil en el campo de Gibraltar. Además, el peor ministro de Interior que ha habido en España desde 1977 tiene abandonada de recursos a la Guardia Civil de la zona, que se juega la vida y, lo más terrible, la pierde, que es algo así como enviar a los soldados a una guerra con peores armas que las que tiene el enemigo. Esa zona está a punto de convertirse como una de esas regiones de México donde se ve que hay un Estado fallido. No queremos medallas sobre ataúdes que contienen el cuerpo yerto de un guardia civil. Queremos jóvenes que se ganen la vida con honradez y redadas eficaces que demuestren que ganar dinero fácil es el camino que conduce a la cárcel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón Extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón Extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú
que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno sigue sin concretar qué va a pasar con los impuestos y el salario mínimo. Hoy la portavoz, Pilar Alegría, no ha querido concretar si vetará o no las iniciativas de distintos partidos, entre ellos Sumar, socios de gobierno.
¿Qué va a pasar dentro de un mes, de 15 días? Yo no puedo, lógicamente, adelantar ninguna pantalla. Hombre, desde luego, yo sí que les haría, desde luego, una autocrítica muy dura si este gobierno hubiera mantenido el salario mínimo a los 735 euros que lo dejó el Partido Popular.
No, ya mucho estaba tardando. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Hoy la mesa del Congreso ha admitido las iniciativas del PP, de Sumar y de Podemos. A ver qué pasa en la tramitación. Tiene como un mes. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz está haciendo la guerra por su cuenta. No entiendo muy bien, porque la verdad es que yo pensaba que había dimitido de todos sus cargos de Sumar, pero, en fin, está haciendo la guerra por su cuenta. Y también creo que el Partido Socialista, en la parte del gobierno, lo tiene cristalino y que la ministra Montero se está dedicando a explicar que tiene que tributar el salario mínimo interprofesional en aquellas personas que lleguen al mínimo, ¿no? No me imagino a Sánchez perdiendo una votación en el Congreso de los Diputados, pero tampoco desautorizando a Montero.
Esta te va a encantar. Podemos plantea un impuesto del 50% para las empresas del IBEX que tenga beneficios. Lo ha explicado su portavoz, Javier Sánchez Serna.
Acabamos de registrar una proposición de ley para la creación de un nuevo impuesto temporal del 50% sobre los beneficios de las empresas del IBEX 35. Como saben, en 2024 estas grandes empresas han acumulado beneficios extraordinarios por valor de 50.000 millones de euros y se han repartido en dividendos para sus accionistas 40.000 millones.
Sí, se le olvida, porque no tiene ni puta idea, que de esos 40.000 millones de los accionistas, luego cada accionista también paga más de un 50% de impuestos.
Bueno,
pero en fin,
claro.
Eso todo,
y que
eso
los,
todo
y que los accionistas son jubilados, es gente que tiene sus ahorros invertidas en bolsa. En fin, pero ¿qué es lo que yo pienso? Pues que Podemos está como Sumar en precampaña, en campaña o intentando tener un foco, ¿no? Pero es verdad que nunca van a dejar caer al gobierno, que estas cosas del IBEX 35, en el caso del gobierno, las ha externalizado a Waterloo y a Junts, en donde hacen lobby, y por lo tanto es un brindis al sol.
Estancamiento de las exportaciones. En 2024 se paró. El déficit se situó en los 40.000 millones de euros, 7 décimas menos que el año anterior, prácticamente nada, un descenso en plena guerra arancelaria. Ojo al sector del automóvil, Pilar.
Bueno, ojo a todos los sectores, ¿no? Porque este, Ángel, es un mal dato. Cuando exportamos es porque tenemos productos buenos a precios competitivos, y cada vez lo que está pasando es que tenemos menos productos buenos y a precios menos competitivos por la subida de los costes de producción, la subida de impuestos y las tasas que están lastrando a nuestras empresas, y por lo tanto la competitividad y por lo tanto la capacidad de vender nuestros productos en otras partes del mundo, que ya ni te cuento si además les ponen aranceles.
Ya hablamos en su día del sector del vino. Agricultores y ganaderos siguen en pie de guerra contra el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Hay dos sectores que se han quedado fuera de esas protestas. En teoría pueden salir beneficiados, son el vino y el aceite de oliva. Ya habían diversificado mercados la otra vez que estuvo Trump en el poder, Pilar. Este sector, estos sectores diversificaron, a lo mejor la salida es esa.
Bueno, claro, hay que intentar diversificar mercados, efectivamente, pero es que no es tan fácil, Ángel. Son productos con mucha competencia a nivel internacional, y una de dos: o compites por precio o compites por segmento de mercado. Ambas cosas son muy complicadas en un mundo cada vez más proteccionista, que también lo estamos viendo dentro de la Unión Europea.
Y este es un temazo que se nos escapa entre los dedos. El cierre de las centrales nucleares planteado en España por el gobierno para 2035 nos obligará a consumir más gas ruso y procedente de Estados Unidos. Con Estados Unidos en plena guerra arancelaria y con Rusia como para fiarse. Menudo panorama.
Bueno, con Rusia, algunos jugando al Monopoly para repartirse el mundo, ¿no? Fíjate, ayer te acordarás que vimos y analizamos los datos de la balanza comercial de España, y lo que contamos es que importábamos muchas más cosas de las que exportábamos, fundamentalmente porque traíamos de Estados Unidos ¿el qué? Petróleo y gas. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos el petróleo y el gas para seguir calentándonos y para que las fábricas sigan produciendo a precios competitivos, lo que viene a decir el informe al que acabas de hacer referencia, es que es fundamental no cerrar centrales nucleares, Ángel, hasta que no tengamos otra fuente limpia y acumulable y segura y garantizada de energía.
Y una cosita más, guerra la que mantiene el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el de las pymes, Gerardo Cuerva, también vicepresidente de la propia COE. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues parece que el presidente de Cepyme tenía que haber convocado elecciones porque su mandato vence el 14 de marzo, eso significa 40 días antes, todavía no lo ha hecho, no ha sucedido. Hoy había junta de Cepyme, no han aprobado las cuentas, que es algo que es peligroso, ¿no? Cuando una organización no puede aprobar sus cuentas, las han retrasado hasta el mes que viene, y yo creo que aquí la bronca o las tensiones se van a alargar un mes más, con lo que esto tiene de delicado para miles de pymes y de compañías en este país.
El presidente argentino, Javier Milei, tiene ahora mismo un problemón. Intenta defenderse de quienes le acusan de haber promocionado una criptomoneda llamada Libra, que acabó en una estafa para 40.000 inversores. Esta madrugada, en una entrevista, Milei no ha sabido explicarse, no ha podido o ha metido la pata.
Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados.
Miles de afectados, también de fuera de la propia Argentina. Milei publicitó en sus redes esta criptomoneda y cuando lo hizo su valor pasó de 3 centavos a 5 dólares. Luego, el fraude. Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel?
Hola.
Pues mira, lo primero de todo hay que contar qué ha pasado, ¿no? Realmente con esta criptomoneda. Todo empezó con un mensaje el pasado viernes en pleno San Valentín del propio Milei en X, la antigua Twitter, en el que promocionaba, llamaba a invertir en una criptomoneda, y con ese aval pues te puedes imaginar que esa capitalización de la moneda virtual pues consiguió trepar por encima de los 4.000 millones de dólares. Y es que la compraron miles de argentinos, también de extranjeros. Sin embargo, el valor de Libra, tú lo decías, se desplomó. Lo primero es preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Es un producto financiero o no? Pues respondía en Herrera en COPE Alberto Muñoz Cabanes, que es vicedecano, también profesor de la Facultad de Económicas y Ciencias Empresariales de la UNED.
Está en la raya, ¿no? Porque esto realmente, si lo cogemos por su definición y por cómo se ha hecho todo, diríamos que es una meme coin, es decir, una criptomoneda que no tiene utilidad en principio, que no está pensada para nada y que está emitida rápidamente de cualquier manera con la imagen de, bueno, en este caso...
Una de las claves es todo lo que hay detrás de ese anuncio de Milei también, de esta criptomeme, de ese token, no tiene ningún respaldo legal. Desde el comienzo olía raro.
No hay nada que respalde el valor de esta criptomoneda. Hay aspectos sospechosos como se ha lanzado, ¿no? Es decir, justo media hora antes de que Milei publique en Twitter este tuit anunciando la criptomoneda, se crea la propia criptomoneda emitida como token en la red Solana, ¿no?
Claro, y esto lo puede hacer cualquier ángel, es decir, hay un montón de servicios en Internet que permiten emitir esos tokens de esta manera para financiar proyectos varios, y es verdad, también hay que decirlo, muchos de ellos posiblemente sean legítimos, pero no todos suelen serlo.
Me temo que tú y yo no somos los más indicados para hablar de esto, Pilar, pero qué pinta más rara todo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tú y yo siempre lo decimos aquí, ¿no? Para saber comprar y vender criptos y todas estas cosas.
Y lo que sea, criptos y lo que sea.
Claro, y lo que sea, lo primero que tienes que saber es de ello. Fíjate, hace unos meses estaba en una cena en la que prácticamente me miraban como si fuera boba, que lo debo ser, porque decían todos que había que tener participaciones de Bitcoin y tal, y yo dije, mira, yo es que esto no lo entiendo porque no sé cuál es el colateral que respalda al Bitcoin, y entonces esto pues puede valer una fortuna, yo digo que no y que todos os forréis, pero lo fundamental es que cuando compres algo, lo que sea, sepas lo que compras, claro, y lo entiendas.
Diferencia entre cripto, memecoins y tokens, Iván.
Bueno, es importante la diferencia, sobre todo, Ángel, porque no podemos mezclar conceptos como esos Bitcoin, que son muy famosos, muy reconocidos, con memecoins o con este producto por el que Milei puede tener incluso problemas. Lo mejor es escuchar a los que saben, como el profesor Alberto Muñoz.
Y sobre su sistema operativo, digamos. Uh-huh. Eso es lo que es Libra. Libra es un token que se ha emitido en la red de otra criptomoneda. Esto lo puede hacer cualquiera, es decir, hay un montón de servicios en Internet que permiten emitir tokens de esta manera para financiar proyectos varios, y muchos de ellos posiblemente sean legítimos, pero no todos suelen serlo, y muchos de ellos acaban como este que hemos visto de Milei.
Sabiendo esto, ¿cómo podemos evitar estos fraudes? La gran pregunta, pues una de las claves nos la da Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de la Universidad Comillas y Cade.
Tres consejos importantísimos a la hora de saber invertir en cripto. El primer mensaje es nunca invertir en cripto. El segundo consejo es, considerando el primer consejo, siempre invertir en algo que entendamos. Hay que entender en lo que estamos invirtiendo. Es un producto muy complejo y antes de invertir hay que estudiar y analizar lo que estamos haciendo. Y el tercer consejo es nunca dejarse llevar por las modas y las corrientes.
Y la última pregunta, Ángel, ¿qué le puede pasar a Milei? Pues eso va a depender, claro, del sistema judicial argentino y cómo esté tipificado ese delito, pero aquí en España está muy claro.
Lo que estás haciendo es engañar a una serie de incautos para que hagan un acto de disposición que les perjudica a ellos y favorece a un tercero. Esto en el Código Penal español está en el epígrafe de la estafa y corresponde con una serie de años de cárcel. Aún así, en Internet, lo de la legislación va con tiempo, va despacio, las cosas pasan muy rápido.
Me encanta la frase. Tres consejos para invertir. El primero, no invierta.
El segundo, si no has entendido bien lo primero, te lo repito, claro, estudia.
Y así sucesivamente.
Pero es que fíjate lo que ha dicho Iván, que anda por ahí. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Es un token de otra cripto que se vende, que se emite en otra red. O sea, que alguien lo traduzca.
Hemos perdido la carrera por el liderazgo mundial en cuestiones, desde Europa, en cuestiones de inteligencia artificial, de tecnología. Estamos irremediablemente en manos de grandes potencias o de grandes empresas. Como cada martes, hablando de tecnología, lo hacemos en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, 200.000 millones de inversión que anuncia Europa para desarrollar la inteligencia artificial. ¿Por qué?
Bueno, pues fíjate, yo creo, ¿y por qué no ha gustado, que es la gran cosa? Ese es un proyecto, nació primero hace unas semanas un proyectito en Europa que se llama Open Euro LLM, que era un proyecto de I+D, de inteligencia artificial, para intentar competir con Estados Unidos y con China, y dotado, agárrate, con 52 millones de eurazos, en el que participan además decenas de empresas europeas. Y lo digo así con un poco de ironía, porque esto, esos 52 millones, es lo que se gasta la empresa OpenAI, la de ChatGPT, en un día. Al año se gasta más de 3.000 millones solo en entrenar sus modelos, o 4.000 millones de dólares en mantener su ChatGPT, ¿no? O sea, aparte de los gastos de nóminas de ingenieros, etcétera. Es decir, ridículo. Luego es verdad que Ursula von der Leyen pues ha maquillado el anuncio la semana pasada, y en la famosa cumbre que ha habido en París sobre inteligencia artificial, y sobre todo a colación de que se los echaba encima el señor Trump, pues bueno, ha anunciado 20.000 millones para gigafactorías en Europa, y también esos 200.000 millones que quiere movilizar de capital público-privado para la inteligencia artificial. Pero bueno, parece, a todo el mundo le parece poco y demasiado tarde.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Uno de los es que no tenemos tejido empresarial competitivo ni puntero en Europa, y el otro es que estamos regulando algo que no tenemos.
Pues desgraciadamente es así, no se vive del recuerdo. Hoy China está presionando y podría llevar, por ejemplo, a la quiebra a nuestro sector automovilístico o comprarlo. Y en materia de energía, lo comentabais antes, la negativa a la nuclear nos deja en la edad de piedra. Y encima, para más inri, Estados Unidos tecnológicamente podría apagar Europa. Dependemos casi al 100% del software, de las infraestructuras y de la tecnología norteamericana, o china o coreana.
O el gas ruso, que es peor todavía. Oye, la única empresa tecnológica como tal europea es ASML, los holandeses.
Sí, y es una paradoja, porque fíjate, todos los líderes mundiales de fabricación de chips son empresas o norteamericanas, como Nvidia, Broadcom o Intel, taiwanesas, como TSMC, o coreanas, como Samsung, que es muy conocida. Y todas utilizan la tecnología de fabricación de ASML, la empresa holandesa. Y fíjate, un dato curioso. En los años 70, Philips, una de las fundadoras de ASML, y Philips es muy conocida, era la segunda empresa mundial de chips detrás de Texas Instruments, norteamericana. Hoy ni está en el ranking. Y otro ejemplo, ¿alguien se acuerda de Nokia, que llegó a ser el líder mundial de telefonía móvil?
Sí, sí, sí. Mi primer móvil fue un Nokia. Por si fuera poco... Mario, parece que la presión sobre el conflicto de Ucrania también tiene un factor tecnológico con esto de las materias primas que están en la región. Esto es lo que comentaba Donald Trump al respecto, y luego nos dices qué piensas tú.
Estamos diciendo a Ucrania que tienen una tierra muy valiosa y rara. Queremos que lo que pusiéramos sea una garantía. Les estamos dando dinero, les estamos dando la mano, les estamos dando equipamiento, y tienen billones y billones de dólares por debajo. Así que estamos buscando hacer un acuerdo con Ucrania donde van a asegurar lo que les estamos dando con su tierra rara y otras cosas.
Pues más claro agua, ¿no? Yo creo que se está viendo el tema, ¿no? Ucrania tiene las mayores reservas, por ejemplo, de uranio y de titanio de toda Europa. Y fijaros, de 34 minerales críticos, que son necesarios, por ejemplo, para los chips y los láseres y demás, de 34, 22 tienen yacimientos en Ucrania. Y la guerra ya no es una mera cuestión de seguridad o militar para Trump. Es que Estados Unidos no va a permitir que esas reservas estén en manos rusas y que, por lo tanto, pudieran ser potencialmente compartidas con Corea del Norte o con China o con Irán. O sea, Estados Unidos se está moviendo muchísimo para aislar a China en la carrera tecnológica y no va a dejar ni un resquicio. Y se están sentando a negociar Rusia y China sobre ese territorio, porque estos yacimientos están en la frontera de la línea de guerra. Y como suelen decir, si nosotros no estamos y Ucrania tampoco, ¿eso qué significa? Que cuando no estás en una mesa de negociación, si no eres parte de la mesa, es que eres el menú. Y desgraciadamente es así. O sea, es que lo triste es que Europa ni Zelensky pintamos nada en esto.
Lo primero que tendría que hacer Europa es crear empresas.
Sin duda. Yo creo que esto lo estamos viendo, que tendríamos que crear muchísimos gigantes tecnológicos que realmente, pues oye, nos permitieran poder desarrollar una competitividad en todo esto, ¿no? Entonces, y desgraciadamente no lo estamos haciendo, Ángel. O sea, yo creo que nos estamos viendo que vivimos de las rentas del pasado, inventamos Internet, inventamos la revolución, hicimos la máquina de vapor, la revolución industrial, pero no estamos yendo a ningún lado, ¿no?
Y lo que decía Mario Draghi hace unos días, ¿no, Mario? Que tenemos un exceso de regulación que nos ahoga y, en más, nos arruina.
Sin duda, las startups europeas y las empresas consolidadas también, y sobre todo en este ámbito de la tecnología, tienen que lidiar con infinidad de normativas nacionales diferentes para expandirse por el continente. Más lo que supone una desventaja frente a mercados como Estados Unidos, o el de Estados Unidos o el chino, donde las empresas crecen en mercados unificados que tienen millones de empresas y miles de millones de consumidores. Y esta fragmentación y este exceso de regulación, pues claro, dispara los costes y frena los crecimientos. Lo decíamos, que no estamos poniendo los aranceles nosotros solos.
La solución, como dicen los más partidarios, claro, es eliminar la regulación sobre la inteligencia artificial o sobre esa minería.
Tampoco del todo, fíjate Ángel, yo creo que a nadie nos gustaría estar indefensos si el banco pierde nuestro dinero por un error tecnológico, o lo que habéis visto de Milei, si alguien se pone a hablar de tokenización sin saber y nos destrozan la vida pública porque alguien está publicando toda nuestra información privada. O sea que tiene que haber regulación, pero proporcional y a las necesidades. Por ejemplo, no tiene sentido que tengamos, como tenemos en Europa, la primera ley de inteligencia artificial sin tener ni una sola empresa de inteligencia artificial líder, por ejemplo. O sea, y solo queremos regular a los de fuera, que no se dejan, como es normal, claro. Y como dicen muchas voces, más tecnología y menos ideología. La regulación no puede coartar la innovación o el emprendimiento. O sea, debe canalizar el crecimiento económico y no ahogarlo, ¿no?
Hermoso. Oye, ¿se puede hacer algo?
Bueno, sí, se pueden hacer cosas. Yo creo que lo primero, como decimos, armonizar y aligerar esta regulación, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es que se quite la política, quitar la mano de la política de la tecnología y de la normativa que le tiene que ayudar, ¿no? Después hay un tema muy claro, la inversión europea de verdad, fomentar de verdad el emprendimiento y la creación de empresas. Pensad que el 70% de las rondas de inversión que se producen para empresas tecnológicas en Europa son de fondos norteamericanos.
O sea, hemos quedado en moderar la regulación, en inversión europea de verdad y...
Y la última, la geoestrategia. O sea, reducir urgentemente la dependencia de Estados Unidos y de China. En lo financiero, que está claro, en lo militar, que está claro, pero en la investigación y la gestión del talento también, que lo tenemos en Europa. Es decir, que no, tenemos que jugar, que conformar a la gente y empezar a tener nuestro... a recuperar esa parte emprendedora, innovadora y empresarial que siempre hemos tenido. O... si no queremos que nos pase como con el corte del gas ruso en su momento. O sea, es que o tenemos opciones propias de software, de móviles, de ordenadores, o no vamos a ningún lado.
Pues lo que nos faltaba. Todos los martes, tecnología, hoy muy, muy de actualidad, La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate. Chao, chao.
Chao, Pilar.
Pilarín, mañana más.
Eso, hasta mañana. Adiós. No compres criptos.
No. Pa' joder, ¿eh?
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.